go. We're going to continue our series in the one another's in the New Testament. These are a series of commands given by the apostles and Jesus that we are to be doing to one another whenever we're together. Okay? Hoy vamos a continuar la serie en los unos a otros, que son una serie de mandatos que Cristo, especialmente los apóstoles, dieron a las iglesias. Son ministerios que cada uno tenemos, que debemos de estar haciendo cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Y no solo para el pastor, es para todos, ¿verdad? Para todos. So the title is Growth Through the One Another. El título de hoy es Madurez a través de los unos a otros. Last week we chose the one another's that focused on helping others feel like they belong, okay? Treating them like they belong to the church, to the family of God. Okay, and that's very important because, especially for new people, for people who are feeling a little distant, whatever, going, we got to be practicing those particular ones. And la semana pasada hablamos sobre el grupo de los unos a otros que se enfocaban en la pertenencia, ¿verdad? Ayudar a los cristianos, a los hermanos, sentir que ellos pertenecen a nosotros, pertenecen a la familia de Dios, a esta iglesia, y tenemos que estar eso, ¿verdad? Recibir la gente, ¿verdad? Darles la bienvenida. Receive people, give them the welcome that is deserving. But today it's about growth. We can help each other grow. Did you know that? Yeah. Hoy vamos a hablar sobre la madurez o el crecimiento, ¿verdad? Nosotros nos podemos ayudarnos unos a otros madurar y crecer espiritualmente. And that's what we're going to do today. We're going to answer the question, how does one another's provide an atmosphere of spiritual growth? But we got to be doing it, okay? We got to be doing it. Just because it's in the Bible doesn't mean it's happening, okay? So we got to do our part. Vamos a contestar la pregunta, ¿cómo proporciona el apoyo mutuo en un ambiente de crecimiento espiritual? Vamos a ver, hermanos, esta mañana las tres que nos vamos a enfocar esta mañana. We're going to look at the three or four that we're going to be focusing on today. We covered the top four last week. Cubrimos las primeras cuatro la semana pasada. Pero hoy vamos a mirar la siguiente. Comfort, encouragement, building up and stimulating. Okay, we're going to focus on those one another. Vamos a enfocarnos en el consuelo, el ánimo, el edificar y el estímulo, porque debemos de estimularnos unos a otros. Those are the four we'll be looking at today. So, let's go to point number one. Vamos a ir entonces al punto número uno. We are commanded, brothers, to comfort one another. That is a ministry that we are not to neglect, because everybody needs comfort at one point or another. Everybody needs comfort. Se nos manda aquí, vamos a ver el mandato que se nos dice que debemos de consolarnos unos a otros. Y todos vamos a necesitar consolación, hermanos, en un tiempo o en otro, porque no siempre estamos a 100%. Y tenemos que estar listos para consolar, ¿eh? Listos para consolar unos a otros. Vamos a ver el versículo. Let's look at verse 1 Thessalonians 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Primero Tesalonicenses. This is what Paul says. Okay, and we'll look at the context in a minute. Okay, therefore, comfort one another with these words. That is a commandment. Okay, aquí está muy claro el mandato. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Con estas palabras. The word comfort. Okay, the word comfort here is to come alongside of, to console. Okay, para means parallel. That's where the word parallel that we have today, parallel. Well, that's where we get it from this. And so it's come alongside, parallel, in other words, for the purpose of consoling, to encourage, to strengthen by consolation or to comfort. And it's interesting that this is the name also of the Holy Spirit, Paracaleo. Okay, that's one of the names of the Holy Spirit because that's what he does to us. Dice aquí muy claro que la definición de la palabra confortados es de como dice ahí, acompañar, venir a un lado a acompañar para consolar, animar o fortalecer mediante la consolación, ¿eh? y Y esa palabra en el griego se llama paracaleo, ¿verdad? Pero ese también, si no sabían, ese es uno de los nombres del Espíritu Santo que Jesús le dio. And that's paracletos. Paracletos, que es casi la misma, pero es diferente, ¿verdad? Un poquito diferente. Porque el Espíritu viene a un lado de nosotros, ¿verdad? Para consolarnos cuando necesitamos, ¿verdad? Nos consuela el Espíritu Santo. Y debemos de nosotros ser usados por el Espíritu para hacer lo mismo cuando otros necesitan consolación. And so, since this is an important ministry of the Holy Spirit, of comforting us, because that's his name, the Comforter, right? He wants to also use you and I to come alongside other believers when they need to be comforted. And we're not just on our own. The Holy Spirit is with us and empowering us to do his work. Yeah? Y tenemos que entender que así como el Espíritu Santo nos conforta a nosotros, pero Él también nos quiere usar, ¿verdad? Quiere llenarnos y para que por medio de su poder traigamos consuelo a otros hermanos cuando lo necesitan. No está solo cuando lo estamos haciendo. Estamos haciendo el ministerio del Espíritu Santo. We're doing the Holy Spirit work. Yeah? So, now, let's dig a little deeper. Vamos a sacarle un poco más jugo a esto. Yeah? We see here, brothers, because it says here, comfort one another with what? These words. What are these words? That's the one that we're to be using, right? Y aquí nos dice que confortados unos a otros, ¿con qué? Con estas palabras. Entonces, so, if we go to the next point, brothers, the word of God is the instrument that we use to comfort other believers. Yeah? If you really want to be effective, instead of just saying, oh, it's going to be okay, it's going to be okay. You know, the Holy Spirit is saying, use a little bit more. Use the word of God to comfort. Okay? Yes, sometimes we just use, human generic language. You know, it's going to be okay. Don't worry about it. Well, we have the word of God as an instrument. La palabra de Dios es el instrumento. Cuando Él dice, confortados con estas palabras, pues es la palabra de Dios. El instrumento que usamos para consolar a otros creyentes. Se tiene que usar la palabra de Dios. And sometimes we don't know enough of the word of God to comfort one another. En veces no sabemos suficiente la palabra de Dios para confortarnos unos a otros. We're not in the Word. We're not reading it. We're not letting it comfort us so that we can then comfort others. No estamos dejando que la palabra nos conforte a nosotros para que después nosotros confortemos a otra persona con esa misma palabra. Yeah? So we have to be people of the Word. Tenemos que ser a la gente de la palabra, ¿verdad? Porque estamos en la palabra. La leemos, la estudiamos. Y todo eso, hermanos, es importante para el creyente. So this is not just for pastors and teachers, brothers, okay? We are to use the Word, even if you're not a pastor or teacher, to comfort other believers. Entonces, este mandato no son para nomás para maestros o pastores, pero todo creyente debe usar estas palabras, la palabra de Dios, para confortar, consolar a otros hermanos, para otros hermanos. And so, how do we know somebody needs to be comforted? ¿Cómo sabemos que alguien necesita consuelo, ser confortado? Point C, brothers, comfort is for the troubled heart. Comfort is for the troubled heart. El consuelo es para el corazón atribulado. Es para el corazón atribulado. And brothers, how do you know the heart is troubled? The face gives it away sometimes, most of the time. Sometimes you can just hold it in and deceive everybody. I don't want them asking me how I'm doing. Just going to pretend everything's okay. But often your face gives it away. Muchas veces es la cara, hermanos, que revela el corazón. Simplemente ver la cara, esta persona anda triste. This person's sad. This person is worried about us. Esta persona tiene una preocupación. That's how you know. Eso es muchas veces como sabes. Yeah? And notice here, if we go back two verses from where Paul said, comfort one another, and look at the context. Vamos a regresar dos versículos para atrás. Desde el 18 vamos a regresar al 16. Y aquí nos dicen en el contexto por qué Pablo estaba consolando a estos tesalonicenses. I'm going to tell you a little bit ahead of time. Before he tells them this, verse 16, he knew that a few Christians had died after he left Thessalonica. They had died after he told them about the return of the Lord, that he was coming for us, you know. And, and, uh, And the other Christians were worried now. Now, what's going to happen to these Christians who just died and the Lord hasn't come back yet? They were concerned for the spiritual state of these believers that had passed away. They were sad. They didn't know what was going to happen to them because the Lord hadn't come back for them. Yeah? Entonces, en este contexto, le voy a decir un poco de lo que pasó. Pablo, después de dejar la nueva iglesia que él fundó, antes de escribir esta carta, unos cristianos habían fallecido. Fíjate, después de que él les enseñó y les dio la esperanza que Jesús iba a venir por su iglesia un día y que hay que esperar lo que venga, ¿verdad? Pero fallecieron, fíjate, fallecieron, murieron. Y los otros cristianos estaban ellos confundidos y preocupados, quizás estaban atribulados. ¿Qué va a pasar con estos cristianos que no les tocó mirar la venida del Señor? Y murieron antes. Estaban preocupados por ellos. And so this is what he says. Okay? Y esto es lo que él les dice a ellos. For the Lord himself will descend. He's trying to comfort them. Okay? Él está confortándolos a ellos porque dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. He says, he will come down and descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Okay? Those who have died, that's the ones you're worried about. They're going to rise first. Don't worry about it. Yeah? Y él les dice aquí, cuando él regrese con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, los muertos en Cristo, los que tú estás preocupado, que murieron, los muertos en Cristo se levantarán primero de la tumba. Se levantarán primero, dice allí. And then, verse 17, we who are alive, okay, we who are alive and remain will be caught up together with them, the ones that had already died, okay, we're caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Now that is comfort, brothers. Yeah? Y luego dice en el versículo 17, entonces nosotros, yeah? Después de que los que ya murieron, ya resucitaron primero antes de nosotros, ¿verdad? Después, entonces, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esa es una consolación, hermanos, con la palabra de Dios. He used the word of God to bring comfort, ¿eh?, to the troubled heart of these believers. Usó la palabra de Dios para traer consuelo al corazón atribulado de estos creyentes. And Paul says, and what did he say? Comfort one another with these words. We can do the same. We can take the exact same passage and remind people, hey, we're all going to meet the Lord in the air together. Even if you get ahead of me and you die first, we're still going to get up there at the same time and meet the Lord in the air. Y así, hermanos, podemos usar el mismo pasaje, pues, especialmente con esas personas que quizás están temorizadas de que van a morir. Dicen, no te preocupes, todos, vamos a encontrarnos todos en el aire al mismo tiempo. ¿Eh? Tú te estás adelantando antes de mí, quizás, pero todos vamos a llegar a la presencia al mismo tiempo allá. ¿Hay consolación? Consolación. So comfort is for the troubled heart. And if you want to get good, brothers, at consoling people, here's five steps that you can use. Si quieres mejorarte tú en el área de confortar a otros creyentes con la palabra de Dios, aquí son cinco pasos que puedes utilizar, ¿eh?, que puedes utilizar para mejorar esa habilidad, ¿eh?, de usar la palabra para traer consuelo. First of all, read the word, number one. Read the word. Read the word. If you're not reading, start reading. Lee la palabra, número uno. Lee la palabra. ¿Eh? And then go a little further. Stop to meditate on the word. Yeah? Y número dos, dale un poco más quedito a la lectura y para meditar en la palabra. Pensar en lo que está diciendo. And that's when you're just thinking about what it's saying and trying to figure out what the Lord is saying and what he's saying to you. Ahí estás pensando lo que el Señor está diciendo y qué te está diciendo para tu vida. Estás meditando. That's number two. Número dos. Pero number three is memorize the word. Start memorizing the word. Empieza a memorizar la palabra. Yeah? Take one verse at a time. Don't take a whole chunk or paragraph. Take one verse at a time. And then you can add to that. Y luego empieza a memorizar la palabra. Un verso a la vez. Yeah? Así como has memorizado Juan 3:16. Es un verso. John 3:16 is just one verse, but almost everybody has memorized that one. Yeah?
John 3:16.
Memoriza la palabra. Number four, apply the word. Número cuatro, aplica la palabra. Start doing what it says. Empieza a hacer lo que es lo que la palabra dice. ¿Eh? Empieza a hacer lo que la palabra. Si es una promesa, empieza a darle gracias a Dios por esa promesa porque tú la crees. Y tú estás, te estás parando sobre esta verdad. ¿Eh? If it's a promise, you can apply that word by saying, Lord, thank you for this promise. And repeat it back to the Lord and say, thank you. That, for example, John 36 said, thank you, Lord, that you, Father, that you gave your son for me. Because now I have believed in him and received him. Okay? And I will no longer perish. Okay? And so you're applying it by believing it and praying it. Puedes también orar esa palabra. So you're applying the word to your life. And five, share the word. Then you can share the word. Y luego, número cinco, puedes compartirle esa palabra. ¿Eh? Y confortar a alguien. You can console somebody and comfort somebody with that word. Because you, it's something, it's part of you. It has become part of your life. Si esa palabra, esa verdad se hace parte de tu vida, es tan fácil compartirla, hermano, si trae consuelo a alguien que lo necesita. ¿Eh? Que lo necesita. So that was point number one. Ese es el punto número uno. Point number two, as we go into the next one, it says the one another can also build up other believers in the faith. And that's the key word, build up. Okay? Build up. Entonces también miramos que los unos a los otros también pueden edificar la fe de otros creyentes. Because we're focusing on growth, right? These help us grow. Esto nos ayuda a crecer a nosotros. Y, so let's go to 1 Thessalonians 5:11. This is the next chapter. We were in chapter 4. Now we're going to jump into chapter 5. Vamos a brincar un capítulo al capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Y aquí está el mandato. Therefore, Paul says, encourage one another. Okay? That's kind of like comfort. But we're going to the next verse. Comfort one another and build up one another just as you also are doing. There's the key word. Build up one another. That helps us to grow. And we're going to see why. Y por tanto, Tesalonicenses 5, versículo 11, dice, alentaos unos a otros, que es igual casi de que confortar o consolar, es alentar. Pero edificaos unos a otros y tal como estáis haciendo. Esa es la palabra clave, edificar. ¿Eh? Edificar. We're going to concentrate on building up here, and we'll look at the definition. It means to restore by building, to rebuild even, you know, and to repair. That's the significance of that word. Entonces, la palabra, el significado es de restaurar, edificando, reconstruyendo. Quizás algo se dañó y se tiene que reconstruir y reparar. ¿Eh? Y reparar. Y, and that's what we can do to each other. We can repair each other in a certain way. ¿Eh? También nosotros nos podemos reparar unos a otros, podemos decir. So, the next question is this. When is building up one another most needed for people? When is that most needed? Okay? You don't want to start building up somebody who doesn't need building up or what. I don't know. But there's sometimes when people really need to be built up. Hay gente que necesita que ser edificadas. Y tenemos que saber cuándo. So Paul, since Paul is doing it, what was happening to the Thessalonians that he was building them up? ¿Qué estaba ocurriendo con estos tesalonicenses que Pablo tenía que edificarlos a ellos? ¿Eh? Let's look at that verse then. 1 Thessalonians 5:3 through 4. And then we're going to jump to 8 in a minute. Vamos a primero ver 1 Tesalonicenses 5, del 3 al 4. Después brincamos al 8. So you understand what was going on in their life. That Paul is saying, you need to be built up. And here it is, okay? Aquí les dice, ¿qué estaba pasando? While they are saying peace and safety, then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. Stop there. Aquí les dice claramente, cuando estén, está hablando del mundo, estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. So he's talking about the end times, especially the day of the Lord. That's the key word that he used there. Él está hablando del día del Señor. Le está enseñando a ellos. Y Él les había hablado él cuando estaba con ellos, pero le estaba clarificando ciertas cosas con esta carta. El día del Señor es un tiempo de juicio que viene a los incrédulos, ¿ah?, por su pecado, por su maldad, por no arrepentirse. Ese es el día del Señor. No es un solo día, pero es una temporada de juicio. So the day of the Lord, just so you understand, is a period of time, not just a day, but it uses the word day, okay? But it's a period of time of God's judgment, severe judgment on people because of their sin, because of their unrepentance. And he brings that suffering to them, okay? It's called the day of the Lord. And it's probably referring to the end times, or we might even say Revelation, the special day of the Lord, okay? The whole 7 years, okay? Podemos decir que los 7 años de Apocalipsis son el día del Señor, una temporada de juicio severo. So he goes on, verse 4, but you, okay? Because they were worried if they were going to go to the day of the Lord. They were going to be judged with the world. So he's clarifying in verse 4. En el versículo 4 les clarifica que ellos no iban a ser incluidos en el día del Señor, en ese juicio severo. He goes, but you, brethren, are not in darkness that the day would overtake you like a thief. Because it's going to come like a thief in the night. You are not in darkness. I want to figure out what that means. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día de ese día, yeah, de juicio, os sorprenda como ladrón. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? So, he's saying, you're not walking in darkness, okay? You guys are walking in obedience and in love. And so, when the day comes, you're not going to be, okay? You're not going to be. Entonces, siento que ustedes están andando en la luz. Están andando en la obediencia a Cristo, practicando el amor uno con otros. Ese día no va a venir a sorprenderlos a ustedes. No los va a agarrar como el ladrón. And it goes on to say, verse 8, but since we are of the day, let us be sober. There's the commandment. Let us be sober. That means to be morally prepared with your life. Let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. Y luego les dice en el versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, ahí está la diferencia del mundo que va a ser juzgado y nosotros. Nosotros somos del día, seamos, ¿qué? Sobrios, ahí está el mandato, tenemos que obedecer a Dios en ser sobrios, quiere decir moralmente preparados. Moralmente preparados. No andar en el pecado y en el mundo. No, moralmente preparados. Habiéndonos puesto la corona de la fe y del amor y por el yelmo la esperanza de la salvación. Ahí está, la preparación moral. You have to be morally prepared. And you will not be surprised. So, he is building them up with his commandment. Be prepared for Jesus' return. Él los está edificando a ellos, diciéndoles, estén ahí ustedes moralmente preparados, sobrios, para la venida del Señor, para la venida del Señor. And the last verse in the section says, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through the Lord Jesus Christ. There's the promise. Y la promesa dice en el versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, denle duro. A ser sobrio. Hit it hard in the area of being sober. Being sober. Morally prepared for Jesus' return. So let's define this. When do people most need to be built up? Building up is for the purpose of preparing one another to be living spiritually prepared for the return of the Lord. That's what building up is for. Yeah? Entonces, ¿para qué es esto de edificar? ¿Para qué propósito? Miramos aquí en el punto uno, la edificación tiene el propósito de ayudarnos a vivir espiritualmente preparados para el regreso del Señor. Yeah? So when you come to church, we help each other be ready for Jesus. That we're speaking like Jesus would speak. That we're thinking. That we're our values are like the ones Jesus has. Okay? That we're helping each other, loving each other. We're giving. We're generous. We're doing what Jesus would. Because we need to help each other be prepared for when the Lord returns. Entonces, cuando vamos a la iglesia, tenemos que ayudarnos, estar preparados, unos viviendo y obedeciendo a Cristo para su regreso. Oh, yeah. And the question, brothers,
The question,
well, here's an example. How do I help my brother do this? Be prepared. ¿Cómo entonces le voy a dar un ejemplo? ¿Cómo ayudo a mi hermano a estar preparado? A conversation can go like this. Hey, brother, let's put away that attitude. Remember that the Lord will come like a thief in the night. He should not find us living in spiritual doubt or defeat. We want to be found walking in victory over the world, the devil, and the flesh. That's a kind of terminology. See, you're encouraging somebody to be right because Jesus could come at any moment, right?
Este es un ejemplo, una conversación que puede uno tener, por ejemplo. Oye, hermano, pon a un lado esa actitud que tú tienes, por favor, porque acuérdate que el Señor va a venir como un ladrón en la noche y Él no nos quiere hallar a nosotros espiritual, en dudas espirituales o derrotados. Queremos que Él nos haya a nosotros, ¿verdad? En victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne, hermano.
Esa es una forma de animar a alguien que deje las cositas que no le agradan al Señor para que escoja las mejores, ¿eh? Porque Jesús va a venir.
You're actually asking people, put aside those things that the Lord's not pleased with, even attitudes or thoughts, and take the things that are best that the Lord is looking to see in us when He returns, when He comes. let it not be, oh man, the Lord's, that's shame. You don't want to feel shame because you know you're not right with the Lord. And the day has caught you like a thief.
No quieres, no debemos tener vergüenza cuando se oiga la trompeta que ahí viene Jesús y sabemos inmediatamente que no estamos bien con el Señor. No estamos bien con el Señor.
I'm shacking up with my girlfriend. Estoy yo viviendo con mi novia en la misma cama.
Yeah, Christians do that. Esos cristianos que dicen que son cristianos están haciendo eso. They're doing that.
They're not going to have joy and high fives because the Lord is coming. No, it's going to be shame.
And so this is what edifying is for. When you come to church, we edify, we build up each other and get each other ready for the return of the Lord.
Entonces, eso es edificar, lo estamos haciendo nosotros, uno con el otro, para prepararnos para la venida del Señor.
So we can't let other Christians just skate along in their sin and not say anything. We need to say something and say, brother, that's not what the Lord is looking to see when He returns.
Y así nosotros no debemos dejar a los cristianos que sigan en su pecado y no decir nada, porque no estamos edificando a esa persona. Pero hay que decirle, oiga, hermano, hermana, el Señor no quiere ver a nosotros cuando Él venga. Él no quiere ver esas cosas. Quiere que andemos en la victoria, en santidad y en obediencia.
That's why we edify. That's the purpose of edifying. Es el propósito de edificar. ¿Eh?
So, when we get to the end, are you ready for Jesus to come right now?
¿Estás listo? Yo sé que vamos, cuando terminemos este mensaje, te voy a hacer la pregunta. ¿Estás listo ahorita? Ahorita mismo, oír la trompeta, que ahí viene el Señor. Si crees que no vas a tener un júbilo grandísimo de que Él viene, pues es que algo no está bien. Y tienes que confesarlo a Cristo y arrepentirte. Todos los días, si es necesario.
So, if you know you're not going to jump for joy, if you know He's coming right now, He would come right now, then there's probably something not right with you and the Lord. And you need to confess it and repent of it. Maybe every day. But be right with the Lord. Be right with the Lord. Estar bien con any commandment that He gave you and you haven't done it with all your heart, that might be an issue too. So, punto número dos. We go, not only are we to comfort one another, edify one another, but build up one another, but also the one another's are for stimulating believers to good deeds.
See, it's all about growth. It's all about growth.
También los unos a otros estimulan a los creyentes a las buenas obras. A las buenas obras.
Notice what it says here in Hebrews chapter 10, verse 24. Hebreos 10, 24. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Let us consider, there it is.
Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras.
There's three parts to this commandment.
Hay tres partes para este mandamiento.
The first one is, we need to consider first. Consider.
La primera parte es, tenemos que considerar.
And this means to give careful thought about encouraging other believers. How am I going to encourage somebody?
The word, it's really about giving it some careful thought. Esa considerar es darle un pensamiento bien dado sobre cómo voy a animar a otros cristianos para las buenas obras. How can I encourage? You take time to think. It's how can I encourage my brother to choose love instead of something different, okay? Something different, something more fleshy. No. How can I encourage my brother? ¿Cómo puedo animar a mi hermano a que mejor escoja él el amor en esta situación en vez de algo más bajo? ¿Eh? Algo más bajo. No. So we need to take some time, okay? That's how we... Because I got to stimulate this guy, okay? How can I encourage my sister to do good in that difficult situation? ¿Cómo puedo animar a mi hermana a hacer el bien, una buena obra en esa situación dificultosa? We're commanded to stimulate. Nos manda que estimulemos. Now, let's go to the second, okay? The stimulate. La segunda, ahora podemos estimular. Now we can stimulate, okay? And let's define that word. It means to provoke or incite someone to do something. Y esa palabra estimular quiere decir provocar o tentar a alguien a hacer algo. That's the word he's using. You know, when I see the word provoke or to incite, I usually think of the devil, okay? Because he provokes us, incites us, okay? Stimulates us to do evil, okay? To do evil. Esta palabra, entonces me está acordando de estimular, si quiere decir provocar o tentar, pues me acuerdo del diablo, porque es lo que él hace, pero lo hace para la maldad. Él nos estimula a nosotros, al pueblo, a la gente, a hacer la maldad, a hacer la maldad. Notice how God turned that around for us. Ahora Dios lo ha hecho al revés para nosotros, porque tenemos ahora a Cristo en nuestro corazón. Ahora debemos de nosotros, en vez de provocar a alguien a la maldad, provocar a alguien a las buenas obras. Now we're being commanded, since Christ lives in us, to provoke, incite somebody, stimulate somebody to do good deeds, to love people, de amar a la gente. We're turning around the work of the devil. That's the job of the church. El trabajo de la iglesia es poner al revés las obras del diablo. Él provoca para la maldad, nosotros estamos provocando para lo bueno, para el amor. And that's a ministry to stimulate that we can have every time we gather, every time we come. Es un ministerio que podemos hacer cada vez que nos encontramos con otros. We're to do that. Imagine if you woke up on Sunday morning. Imagínate que tú te levantas el domingo en la mañana. You know what? I'm going to go to church and tempt a Christian to do good. Incite, provoke him to do good deeds. That's the opposite of what the devil would do, okay? Que tú te levantas la mañana y, te, oh, y luego tú piensas, oh, esta mañana me voy a ir a la iglesia y voy a tentar a otro cristiano. Voy a tentar a otro cristiano a que haga el bien y que ame. Fíjate. That's exactly what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. And number three, once you stimulate that brother, go help it become a reality, okay, that person does something good. Loves somebody, does a good deed, help make it a reality. Entonces, número tres, hazlo la realidad, ayuda a esa persona a que haga eso, a que diga, ay, buena idea, hermano, en vez de tener venganza, le voy a hacer el bien, le voy a comprar una soda, ¿eh? Lo voy a invitar a que se siente conmigo, lo animas, a que se haga una realidad, que se haga una realidad, hermano. And when can we do this kind of provoking, okay? Not the bad kind, the good kind, right? ¿Cuándo podemos entonces mejor hacer este tipo de provocación, yeah? De estimulación? ¿Cuándo lo podemos hacer mejor? Paul tells them, okay, the very next verse, not 24, but verse 25, when they should be provoking and stimulating other believers. Les dice en el versículo 25, ¿cómo deben de cuándo deben de provocar y estimular a otros cristianos? Let's see what it says. It says, not forsaking our own assembling together. So you can't do it from home, he tells them. Okay? as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Okay? Y les dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen el costumbre. Le está diciendo, no lo puedes hacer de la casa. ¿Pero de dónde? En la iglesia, ¿eh? Donde se congregan, ¿verdad? Sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. So, Stimulating one another to good deeds is best done when we gather at church, brothers. When we gather at church. It's best done there. Entonces, muy claramente, aquí nos dice que estimulándonos mutuamente a las buenas obras se hace mejor cuando nos reunimos en la iglesia, no en la casa. And it's when you're having a tough week that you need to be stimulated, built up, comforted, okay? Not say, well, I'm not going to church because I'm not feeling good. I've had a tough week. And that's exactly why you should go to church. That's why you should be there. Because God has set aside a few people to come alongside of you, to encourage you, build you up, to stimulate you to do the right thing. Y muchos dicen, bueno, no tuve buen tiempo esta semana, el viernes, el sábado peor, y no voy a la iglesia. ¿Eh? Y hacen la excusa porque no se sienten bien. Pero esa es la razón que deben estar en la iglesia, porque Dios ya tiene gente preparada para que confortarte, estimularte, edificarte. Para eso es la iglesia. That's why God made the church. And in that church, you will grow. Yeah. Instead of being stay home defeated, you will come to church and be built up. Okay. En vez de quedarte en tu casa derrotado, venir a la iglesia a ser edificado. But don't forget your part and my part. We got to look for people that need to be. Nuestra parte no es que solo venga todo para nosotros. No, nosotros tenemos que estar haciendo esto, buscando la gente que necesita consuelo, edificación para la venida del Señor, estimularlos para hacer el bien. So, that, brothers, is the word of the Lord. Esa es la palabra del Señor. So let us stand. Vamos a ponernos de pie. You know, it's hard to really say, well, I'm going to continue just sitting in my chair every Sunday. It's hard to continue doing that, brothers, after what the Lord has just said. Es muy duro quedarnos sentados o cómodos en mi asiento, ¿eh? Y decir, voy a seguir haciendo lo que hago cada domingo después de que el Señor nos dijo qué debemos de hacer. Well, we're going to take the Lord's Supper. Remember, we have to partake in a worthy manner. If we're not ready for the coming of the Lord right now, that's not partaking in a worthy manner. So let's confess our sins to God. Vamos a confesar nuestros pecados al Señor porque debemos de compartir los elementos de una manera digna del Señor. Y si no estamos listos que el Señor venga ahorita, pues no estamos bien con el Señor. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we come before you right now. We thank you that you love us so much, you gave us the truth. That you love us so much, you want us to jump for joy at the return, at your return, to meet you in the air with joy unbelievable. And so, Lord, we do want to be ready. And Lord, we want to come before you and confess any sin, Lord, that we know is lurking in our heart, in our life, in our attitude, in our relationship with somebody or anybody, Lord. We want to get that right now and confess it to you. Ahorita queremos venir adelante de ti, Señor, sabiendo que tú nos amas tanto que nos diste la verdad, Señor. Quieres que estemos listos cuando tú vengas, Señor, y brincando de júbilo, Señor, sabiendo que nos vamos a encontrar contigo. Pero, Señor, queremos estar listos, Señor, y ahorita queremos compartir, Señor, de una manera digna. Señor, perdónanos, límpianos ahorita, Señor, de cualquier actitud, de cualquier pensamiento, que cualquier relación que no está bien contigo, Señor, que no te agrada a ti, Señor, que la pongamos bien contigo, Señor. Queremos compartir de una manera digna y estar listos a tu venida, Señor. Lord, thank you for hearing our confession. We repent. Gracias por oír nuestra confesión, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de ese pecado para seguirte a ti, para obedecer. We pray this in Jesus' name. En nombre de Jesús, and God's people said, amen. You may sit, and I have the men come on up and